Radio Intermálaga, 106.3 FM, Grupo Intereconomía.
Bueno, pues que sí, no se preocupe usted, que se va usted a informar, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No se preocupe, mujer, si no, y hombre, claro. No, porque usted no ha acudido a IFS Abogados. Por eso tiene usted el problema, que viene el desahucio, que le han engañado. Bueno, bueno, bueno. Don Francisco Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes, Sebastián, ¿qué tal?
¿Qué está pasando, hombre? Es que cada día y cada día, cada día. Yo no sé. La semana pasada hablamos de la herencia. Seguimos y siguen insistiendo en los desahucios, desgraciadamente, porque cada vez que se vea en televisión a una familia que, bueno, sea mayor, pequeño, mediano y hasta con niños, que pero duele, duele.
Sí, y realmente las dos vertientes del desahucio son realmente dramáticas. Por una parte tenemos a aquellas personas que compraron, todos sabemos, en la burbuja inmobiliaria en el peor momento posible y a día de hoy se encuentran desahuciadas con una deuda frente al banco que es impagable, o sea, que tienen hipotecada su vida. Y también tenemos a aquellos pequeños propietarios que tienen su vivienda y cuentan con que ese inquilino le ingrese el alquiler y muchas veces es que tenemos morosos profesionales que se dedican a eso.
Francisco, en otros países los desahucios embargan la casa y quedan ya en paz con el banco. En este país no. En este país no por mucho. Existe. Claro, es que si tu vivienda valía, lo habían valorado en 70 millones y lo inflado, le da el préstamo para la vivienda. Pero llévate un poquito más, llévate para los muebles y el coche, como lo tiene ya. Todo esto a veces son cosas de banco, claro, cada uno intenta vender. Y cuando la vida sonríe, pues adelante. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esas leyes aquí no y en el extranjero sí?
O sea, se está estudiando ahora el tema, se habla mucho en la calle, el tema de la dación en pago. La dación en pago consiste simplemente en que cuando existe la posibilidad de que el banco vaya a ejecutar esa vivienda porque es imposible asumir los pagos, tú das tu vivienda. ¿Qué ocurre? Que tu vivienda, cuando tú realizaste la inversión, valía una cosa, la tasó una empresa. Uh-huh. O sea, todos conocemos las empresas de tasaciones, sí, y que cobran su trabajo. Pero ahora resulta que eso vale mucho menos y el banco no asume eso. ¿Qué ocurre? El banco te dice, si ahora yo te hablo desde la perspectiva de un abogado.
¿Si valiera más?
Si tuviera que un banquero te diría, claro, es que cuando usted vendía la casa por más dinero de lo que yo le dejé a usted, usted no se quejaba. Sí, bueno, pero eso tampoco es tan así, porque ahora mismo usted me deja una vivienda, usted me dejaba un capital en base a una fianza que yo entregaba que era mi vivienda. Usted entendía que esa vivienda realmente suponía una fianza, una garantía de pago.
Efectivamente.
Yo no puedo asumir, nosotros tenemos clientes todos los días que deben 150.000, 170.000 euros de hipoteca. No sé si conoces un poco el tema de las subastas. Las subastas, sí, se pueden llegar a adjudicar una vivienda por el 50% de ese valor de tasación. O sea, estamos hablando de que una hipoteca media de 150.000 euros se te queda la subasta en 75 y debes 75 más intereses, más costas, más gastos judiciales y una persona de 20 y 25 años se ve hipotecada su vida para siempre.
Bueno, pero yo pregunto, Francisco, si a mí me valoran mi vivienda en 70 millones de pesetas, por ejemplo, hablamos de pesetas, y yo ya he pagado, pues, ¿qué te digo yo? 40.
Sí.
Me restan 30. Si usted se queda con la casa, lo normal es que eso, más la casa, se salde esa deuda. Claro. Pero es que siempre entonces Jalisco, el banco es Jalisco, claro, nunca pierde, ¿no?
Nunca pierde.
Al jamás. Contrario.
Y la ley de enjuiciamiento civil es muy clara al respecto. O sea, la primera subasta se realiza por un 70% de valor de tasación, con lo cual ya estamos perdiendo un 30% más gastos judiciales. Y si no se cubre, se puede llegar a...
¿Ese problema del banco? Porque usted, claro, usted me dio por los 70 millones.
Eso es lo que se está intentando hablar ahora.
Si ahora vale menos, oiga, pues mira.
O sea, el tema de endurecer la concesión de hipotecas para que sean hipotecas realistas, ¿no? Lo que tú bien dices, ¿no? Llévate la casa, págate las vacaciones, cómprate los muebles y te compras el coche.
Eso es que lo he visto, eso es que lo he visto.
Todos conocemos casos de ese tipo. Y eso es lo que tenemos que cortar de raíz porque estamos donde estamos por ese tipo de planteamiento vital.
¿Pero a dónde vamos a llegar? Porque los bancos se han convertido ya en inmobiliaria, ¿eh?
son empresas inmobiliarias al 100%. Tenemos el tema de Bankia. ¿Bankia qué ocurre?
Esto.
O sea, que eso es muy grave. El ciudadano de a pie es imposible que entienda eso porque no se puede entender.
Sí, pero los directivos, fenómeno.
Sí, hombre, ¿a ti te gustaría jubilarte con
14 o 20 millones de euros? Estaría, sí, bien, ¿no?
Después de hacer tu negocio.
No, si me deja un poquito, si me da con un poquito menos y la otra mitad para él.
Realmente es vergonzoso. Y luego el ciudadano de a pie está completamente penalizado.
Qué vergüenza. Por la administración. Qué vergüenza. Somos, sí, un país de Curro Jiménez.
Completamente, Sebastián.
Yo, Curro Jiménez, o sea, Curro Jiménez no estuvo por ahí por la serranía de Ronda, sino está actualmente por todo el país.
Sí, sí, es así. ¿Eh?
En esta vida, para ser honrado, hay que ser golfo, chorizo.
Eso es lo que tenemos que cambiar.
¿Eh? O sea, sí, pero si mentalidad, a ti te pare tu madre de una forma, tú por mucho que quieras cambiar, tú no, te puedes envenenar un día, pelearte con quien sea, pero a la media dices, bueno, ¿y yo qué he hecho? Pues ese amigo y aquella persona que culpa tiene.
Pero eso es lo que hemos hablado muchas veces. Es el legislador el que tiene que ir cortando y legislando y haciendo las cosas bien, con un sentido.
Es que si lo hacen bien, no pueden robar.
Bueno, pues vamos a intentar.
Los por que lo menos intentan de hacer la presuntamente las leyes, si lo hace legalmente, pues entonces aquí. Ahí tiene el caso Maya. El señorito Muñoz, el Undargarín. Pero oye usted, si todos esos miles de millones que hay en el extranjero, que faltan en este país, que están en el extranjero, volvieran, yo creo, oiga usted, yo de verdad, es que, porque uno no puede, pero si no cogería 2.000 millones de euros, ¿eh? Que luego me meten en la cárcel 5 años, fenómeno, salgo, he pagado 500 de fianza a la calle y ahora tiene 40 años yendo a jugar, muy bien. Pero sigo con mi yate, sigo con mi coche de lujo, de fiesta en Marbella, en Benidorm, en la Quinta Puñeta. Oiga usted, y el desgraciado, el medio bajo, ese está controladísimo, que ha devuelto un recibo de autónomo, que ha devuelto el teléfono y te lo corta. Oiga usted, y hay quien debe de seguridad social millones. ¿Dónde están los clubes de fútbol? ¿Dónde están empresas grandes? Bueno, mire usted, es que esto ya aclama a Dios.
Lamentablemente, mientras no se cambie la legislación, estamos...
¿Pero cuándo se va a cambiar?
Pues es complicado. Eso ya.
Si aquí hay un desbarajuste de padre y señor mío, que si ahora, que si el juez viene a Marbella, que si se va de Marbella... Esto que, bueno, ya aquí es que antiguamente cuando se decía que cuando había cualquier problemilla, una corrida de toro, un partido de fútbol. Pues está pasando ahora casi igual.
Con la Eurocopa y ahora tenemos.
Ahora está pasando igual. Ya antes de Bono apareció otra cosa y se tapó. Bueno, empieza desde los guerras cuando entonces. Felipe González, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro. Y aquí se va una tapita, una tapita, una tapita, una tapita. Y en verano tenemos 200.000 mantas encima. Sí. Oiga, ya está bien. Luego dice que si se van al extranjero. Bueno, pues, y habrán las próximas elecciones, pues no votará ni San Pedro Bendito. ¿Pero para qué? Yo voto a Pepito y sale Antoñito.
Sí, yo
por ejemplo. Y luego, ¿y mi voto para qué? Para que luego coloquen fulanito, menganito y sultanito a 20, 15, 30 o tantos empleados. Familia, amigos y de los que me han hecho favores. Vamos a ser realistas alguna vez. ¿Tú crees que en Estepona, un ayuntamiento de un pueblo que dice que van a despedir a 150 o 190 funcionarios? Oiga usted, ¿cuántos funcionarios hay en el ayuntamiento de Estepona, puñeta? Pregunto yo. No sé, sí, tú sí, mismo,
sí, claro, yo
como abogado.
Yo te digo, está claro que la administración...
Pero ¿dónde estamos? Un pueblo despedía 150, entonces tiene que haber 500 más.
Claro, la administración está inflada, eso es un hecho. O sea, el tema de diputaciones,
está bien.
De pequeños municipios...
Eso. Y los impuestos a los mismos, y controlar a los mismos, inspecciones a los mismos... Me viste hacer puñeta ya, hombre. Hay que irse al extranjero y se acabó.
Ya me vi, Sebastián.
Es que te envenena. Es que hay cosas que te envenenan. No hay derecho a... Es que vea a las criaturas, y yo procuro ver poco televisión, desde luego, ni la
no, está claro,
ni cadena, ni nada, porque es que...
Ver un telediario es complicado.
Entre eso y las muertes, y seguimos lo mismo, retornamos otra vez, por eso siempre nos hacen las mismas preguntas.
Sí.
El maltrato, como bien decía Ignacio hace poco, la cantidad de denuncias falsas. Y eso que diario. Pasan de rosita, no, mire usted ha hecho
Sí, pero yo quiero lanzar un mensaje a esas personas porque a día de hoy en nuestro despacho ya tenemos abiertos 5 procedimientos de denuncias falsas, o sea, son delitos contra la Administración de Justicia y esos van para adelante, tienen señalamiento de juicio y te puedes. Sí,
pero ahora, ¿qué le multa? Paco, ¿qué le multa? ¿Se le hace una multa? No, es insolvente. ¿Ahora qué?
No, no, Sebastián, estas personas van a cumplir penas de prisión.
Hombre, o sea, que ya está bien.
Te digo que estas personas, lo que han hecho no les va a salir gratis, porque eso no es asumible que tú puedas utilizar la Administración de Justicia para vengarte de tu expareja. Eso
porque está riendo de la justicia, está riendo de los abogados, está riendo de
por eso digo, esas personas en concreto que tenemos nosotros imputadas, te puedo asegurar que hay muchísimas posibilidades de que entren en prisión. Evidentemente se tiene que celebrar un juicio, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario,
a ver si entran eso y algunos políticos también corruptos, de los que están fuera, de los que todavía quedan por entrar y de los que quedan por descubrir, que desgraciadamente
eso será para
este país. Porque en este país, yo pregunto, Paco, ¿dónde está todos esos miles de millones que han robado? Si estuvieran aquí en este país, no creo yo que necesitara tener tantos problemas en este gobierno, que están todos fuera de nuestro país además, porque, oiga, tantos miles de millones, o lo han quemado, o ¿dónde están? No, señor, mire usted lo devuelve, y si no lo devuelve, usted se tira en la cárcel por toda su puñetera vida.
Hombre, evidentemente eso
debería. Es como debe de ser, pero esas leyes no las pone, porque como el que la va a poner es el chorizo de turno, si la pongo me va a fastidiar a mí.
Eso es completamente cierto. Eso.
Vamos, estoy hablando en plan
coloquial, para entendernos.
Cateto, ¿sí? Vamos, cateto no, perdón por lo del cateto. El cateto ya quisiera mucho listo para hacer los catetos, sino como hombre de a pie, como persona, como ciudadano, normal, que a mí no me afecte. Pero es que ve una cantidad de gente, si esa gente estuviera trabajando, si todos estos chorizos no hubieran robado tanto, no hubieran hecho tanta fechoría, estaríamos todo el mundo normal viviendo, por lo menos viviendo.
Sí, vamos, nosotros consideramos que lo que hemos sufrido es la estafa más grande de la historia. O sea, el hecho de que nos vendieran que éramos ricos, que podíamos hipotecarnos hasta las cejas porque teníamos el sistema bancario más fuerte del mundo, ¿no? El más fuerte del mundo. Y estamos viendo que eso no era completamente cierto.
Paco, y además, ustedes tendrán, como todo, muchos clientes que luego, desgraciadamente, si no gana el juicio o no cobra, esa deuda la tendrán con ustedes también. ¿Qué le hacen? ¿Lo demandan a la vez a ellos también?
Nosotros,
es que esto es una cadena. No, pero
como, gracias a Dios, hombre, somos un despacho. No, sí, te comento porque,
claro,
porque
pero
eso que me dices es muy importante,
no, normal,
que
no,
la gente sepa. A día de hoy nos vienen, cada semana, nos llegan 10 o 15 nuevos clientes con un problema muy grave. Pero es lo que nos comentan. Sí, yo tengo este problema, pero es que yo no puedo pagar absolutamente nada porque no tengo capacidad económica. Y gracias a Dios somos un despacho grande y podemos asumir hasta cierto punto ciertos clientes porque vemos que son problemas personales graves y nos implicamos en ese tipo de asuntos.
Pero bendito, claro, bendito.
Pero un abogado de un despacho, un abogado con un despacho pequeño no puede asumir ese tipo de asuntos. Y ese particular, que realmente tiene derecho, tiene razón, pues si no hace de la justicia gratuita tiene bastantes problemas.
Bueno, yo creo que, hombre, aunque
te ha desahogado un poco para hacer bien.
No, pero por lo demás, sí, Paco, sí, por lo demás, así. Es que es una injusticia lo que hay, hombre. Es que no hay derecho, hombre. Es que, no sé, que sea por lo menos humano. Y aquí ni hay humanidad, ni hay respeto, ni hay. Ya cuando venga el profesor ya no lo dirá, porque se falta también. ¿Qué podríamos destacar así entre todas estas cosillas que hemos hablado, Paco?
Pues nada, que el problema aquí es un problema de legislación y que esto es como en todos los países del mundo. La justicia está hecha a día de hoy para los ricos y eso es así. ¿Entiendes? Si tienes capacidad económica, es muy complicado que los delitos de cuello blanco se persigan como es debido y tengan un. Al particular lo que le importa es que realmente se recuperen las cantidades, no tanto la prisión, que también, ¿no? Pero lo que quiere es recuperar las cantidades y eso es muy complicado.
Yo estoy ahora un poco preocupado por la baronesa Thyssen, pobrecilla.
Hombre, es para preocuparse.
Pobrecilla. Un cuadro de 30 millones de euros. Pero es que tiene, en España, en el extranjero y todo, tiene mansiones, tiene. Y usted, pues venda usted uno. O lo mismo que ha vendido un cuadro, vende usted los caballos también. A mí usted, pobre desgraciada, vamos, la van a desahuciar de esa mujer. Bueno, y, oiga, con todo el respeto al mundo, todo el mundo no puede ser Dios, ¿no? Pero hay quien puede ser Dios, papa, cura y monaguillo. Pero aquí siempre nos queda ser monaguillo. Don Francisco Redondo, de IFS Abogados, recuerden, tomen nota, porque esto que hablamos aquí, ustedes dirán, ¿qué chingue es? Si es que eso es lo que me está pasando a mí, y no le da tiempo, o no puede hacer esa consulta por teléfono, como llama muchas veces, y no se pueden tampoco informar a cada uno. Pero tomen nota, porque IFS Abogados está en calle Doctor Miguel Díaz Recio, número 23, bajo. Y el teléfono es el 951-931-301. O también lo pueden ustedes ver a través de ifs@ifsabogados.com. Más información, www.ifsabogados.com. Que no la ha tomado usted bien, llámenos, que aquí nosotros se lo decimos. Le damos perfectamente y más ampliamente lo que usted desee. Don Francisco Redondo, que nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes, ¿no?
Estupendo, Sebastián.
Y a ver qué traemos. Cosas más alegres no creo que traigamos, pero bueno, por lo menos una información para muchas personas que desgraciadamente, lo que hablábamos antes, no tiene medios. Ni tiene dónde ir, o gente, yo no conozco a nadie, yo no tengo abogado, yo no tengo dinero, pues por lo menos que sepan que hay aquí un bufete y que tiene un equipo de auténticos profesionales y pueden resolverle esos problemas que desgraciadamente no le ven fin muchos de ellos. Don Francisco, feliz fin de semana.
Igualmente.
Que sea usted bueno,
sea muy bueno.
Pórtese bien.
Radio Intermálaga 106.3 FM, Grupo Intereconomía.